Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Urgencia en Escocia.
Miles de jóvenes reclamaron acción climática a las potencias participantes de la COP26.
Subasta en Brasil.
El gobierno celebró la licitación de la red de telecomunicaciones 5G.
Avance en Perú.
El gabinete de Pedro Castillo comenzó sus tareas tras recibir el aval del Congreso.
Rumbo en Portugal.
El presidente convocó a elecciones anticipadas para enero de 2022.
Narcotráfico en Ecuador.
Guillermo Lasso insiste en aplicar una política similar al Plan Colombia.
El juego del calamar.
Colegios europeos advierten de los comportamientos de niños a raíz de esta exitosa serie. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Por la tierra.
Miles de jóvenes se congregaron en la ciudad escocesa de Glasgow para pedir acción climática y menos palabras a los gobiernos participantes de la COP26.
El movimiento Friday for Future organizó este viernes 5 una marcha por la ciudad, la cual terminó con un acto y con un discurso de la activista sueca Greta Thunberg.
En órbita entrevistó a la activista hondureña Isabela Boquín, presente en varias actividades por el clima en Glasgow durante la cumbre de la ONU.
Para Boquín es imprescindible que los gobiernos tomen acciones concretas, que no queden solo en los discursos, porque el tiempo se termina.
Empezar por incluir a los jóvenes, eso es crucial. Y las promesas que ellos hagan en la COP tienen que regresar a sus países todos los líderes. Toda la gente que está allá tiene que regresar a sus países a cumplir. Si Honduras se compromete a dejar la tala de árboles, tienen que hacerlo. No solo es ir a exhibir buenas ideas a un foro internacional, es exhibir las ideas, regresar a tu país y hacer el trabajo. Porque el trabajo empieza cuando vos regresas a tu casa después de la COP. Me parece que es también trabajo de los ciudadanos asegurarse que nuestros líderes cumplan lo que nos están prometiendo en COP.
Greta Thunberg definió a la COP26 como un fracaso, un festival de lavado de imagen de los países ricos y una celebración de la aquí no pasa nada.
En tanto, la activista apoyó esta afirmación y señaló que la falta de toma de decisiones nos va a terminar afectando a todos como especie.
Han fallado en tantos aspectos y la importancia de esta COP es nuestra última oportunidad de hacer algo por el planeta y ellos tienen la capacidad de hacerlo, son los líderes del mundo y me parece impresionante que no lo hagan, o sea, no hacerlo cuando las soluciones están ahí, cuando hay jóvenes proponiendo soluciones y la verdad que al final del día a todos nos va a afectar la falta de toma de decisiones y de cumplir estas metas. Leí un tuit, la verdad, que decía que esta gente que se está reuniendo es la misma gente que voló en su jet privado para llegar a Glasgow. Y, o sea, hablando de salvar el planeta y con tus emisiones de carbono bien altas. Entonces, no sé, tengo sentimientos cruzados.
Fridays for Future, Viernes por el Futuro en español, fue una idea lanzada en 2018 por Greta Thunberg.
En un comienzo, la joven realizaba los días viernes una pequeña protesta simbólica ante el Parlamento sueco.
Con los años, la propuesta se convirtió en un movimiento mundial que tiene como gran punto de encuentro las cumbres del clima de la ONU.
Joaquín destacó el rol de Thunberg en contagiar y empoderar a los jóvenes con esta iniciativa.
El movimiento empieza cuando la activista sueca Greta Thunberg se sienta fuera del Parlamento sueco todos los viernes protestando por los derechos del planeta. Y esto era algo que nadie estaba haciendo, esto era algo muy nuevo. Cuando los medios nos enseñaban una fase del cambio climático completamente diferente a la que podemos ver hoy. Entonces, muchos jóvenes se empiezan a empoderar gracias a las acciones que Greta estaba haciendo y el movimiento agarra atención internacional y es increíble ver cómo hay Fridays for Future en todos los rincones del mundo, incluyendo Honduras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la protesta que hubo hoy? Pues Fridays for Future Escocia fue gran parte organizar esta. Y fue una reunión de jóvenes empoderados exigiendo acción de nuestros líderes.
Escuchábamos a la activista hondureña Isabela Boquín desde Glasgow, Escocia.
Subasta.
El gobierno de Brasil celebró la licitación de la red 5G, la mayor de su historia en el sector de las telecomunicaciones.
Participaron 15 empresas y se recaudaron inversiones cercanas a 47 mil millones de reales, esto es unos 8.400 millones de dólares.
Entre las ganadoras están Telefónica Brasil, dueña de la marca Vivo y filial del grupo español, Claro, subsidiaria de la mexicana América Móvil, y TIM, filial de Telecom Italia.
Estas empresas, que actualmente ofrecen servicios de telecomunicaciones en el país, se repartieron licencias en el principal bloque para la exportación.
Telefónica ofreció 420 millones de reales, unos 65 millones de dólares, mientras Claro, 338 millones de reales, unos 61 millones de dólares.
En tanto, TIM comprometió 351 millones de reales, unos 63 millones de dólares. Las licencias de operación son por un periodo de 20 años.
Con la nueva red 5G Brasil, con 213 millones de habitantes, aspira a impulsar su economía y conexión para más personas, instituciones educativas y carreteras.
El gobierno comunicó su intención de incluir a 40 millones de personas sin conexión de zonas menos desarrolladas, como algunas de la Amazonía.
Visité comunidades indígenas y pidieron internet. No solo ellos, sino casi 10.000 localidades pequeñas y van a tener conexión, declaró el presidente Jair Bolsonaro.
La licitación incluye una red paralela para uso exclusivo del gobierno, en la que no podrán utilizarse equipos de la compañía china Huawei.
Esta fue excluida por los términos del llamado, en un contexto de acusaciones de espionaje en particular por parte de Estados Unidos.
La llegada de la nueva tecnología al Distrito Federal y a las 26 capitales estatales se espera para antes del 31 de julio de 2022.
Al resto de ciudades con poblaciones mayores a 30.000 habitantes, la red 5G arribará entre 2025 y 2028.
Luz verde.
El gabinete del presidente peruano Pedro Castillo comenzó sus tareas luego de recibir el voto de confianza del Congreso.
Se trató de una extensa discusión parlamentaria de más de 10 horas que culminó en una votación cerrada.
Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el Poder Legislativo avaló al Consejo de Ministros presidido por la primera ministra Mirta Vázquez.
De esta forma, la funcionaria ocupa un rol fundamental para devolver la unidad al oficialismo y atenuar los golpes desde la oposición.
El politólogo peruano Rodrigo Gil Piedra indicó a Sputnik que la presencia de la primera ministra resulta importante para evitar un mayor daño político.
Y agregó que Vázquez tuvo un papel vital en la reciente renuncia del exministro del Interior, Luis Barranzuela, por organizar una fiesta durante la pandemia.
Su presencia en el gabinete, en el gobierno, es positiva porque es una política con experiencia, digamos, con credenciales democráticas, que claramente no propuso a Barranzuela en su equipo de trabajo, sino que se lo impusieron de alguna forma, estuvo en contra, y después de la revelación de esta fiesta en pleno estado de emergencia, más las críticas que venían de antes, ella me parece que vio la oportunidad de que Barranzuela diera un paso al costado. Incluso Barranzuela no ha reconocido, digamos, no ha pedido disculpas por el escándalo que ha habido, sino más bien ha dicho que era renunciado para, digamos, respaldar la confianza del presidente, etcétera. Pero creo que ahí la que ha tenido un rol clave aquí es la premier.
Para el analista, la salida de Barranzuela del gobierno iba a suceder más temprano que tarde y se aceleró por su error.
Creo que la presencia de Barranzuela en el gabinete ya estaba siendo una carga difícil de llevar para el gobierno en general. Es un ministro que entró con serios cuestionamientos desde diversos sectores, incluso desde la propia bancada de Perú Libre, digamos, la bancada socialista. Por lo tanto, su participación en el gabinete, en el gobierno, de una u otra forma iba a generarle perjuicios a Castillo, a la premier. Entonces, era algo como que se caía de Maduro, digamos, ¿no? Su salida. El tema era cuándo, porque parecía que Castillo no daba muestras, digamos, de reacción frente a la presencia de la razón y de las críticas que se le hacían, que varias de ellas parecían, digamos, bastante bien fundada, ¿no?, respecto de los perjuicios que podía generar.
A criterio de Gil Piedra, resta analizar la nueva postura de la oposición más dura en el Congreso.
Más bien queda ver cómo se acomoda ahora el sector, digamos, más de la derecha dura en el Congreso, ¿no?, que primero, digamos, buscó golpear al gobierno a partir de la figura de Bellido, vinculándolo al comunismo, vinculándolo a Cerrón, lo cual dejaba pues mucho capital, mucha munición política para atacar a Castillo. Cuando salió Bellido, medio que quedaron en offside, y la entrada de Barranzuela les dio una nueva excusa para golpear al gobierno, a partir de que estábamos convirtiendo en una suerte de narcoestado, porque Barranzuela pues estaba vinculado a los productores ilegales de hoja de coca, en el Brian particularmente. Entonces por ahí jalaron un poco el argumento para tratar de enfocarlo en ese ministro y en ese peligro, ¿no? Su potencial peligro. Y ahora que ha salido de Venezuela, habrá que ver también cómo, de dónde ahora empieza a buscar nuevamente un arsenal sobre el cual atacar al gobierno.
Escuchábamos al politólogo peruano Rodrigo Gil Piedra.
Reinicio.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó a elecciones anticipadas para enero de 2022.
En esa instancia se elegirá un nuevo parlamento.
Su decisión fue tomada luego de que no se alcanzara un acuerdo político para la aprobación del presupuesto del año próximo.
El primer ministro Antonio Costa, quien fracasó en las negociaciones, no renunciará y estará en funciones hasta los próximos comicios.
El político socialista ha perdido los apoyos de sus aliados del Partido Comunista y el Bloque de la Izquierda.
En el presupuesto no aprobado se preveía una inversión pública para 2022 de 1.000 millones de euros procedentes del Plan Europeo de Recuperación por la Pandemia.
En total, Portugal recibirá de Bruselas 16.600 millones de euros hasta 2026.
Previo a tomar su decisión, el presidente de Sousa se reunió con el Consejo de Estado, con los 9 partidos de representación parlamentaria y con organizaciones sociales.
La fecha de las elecciones de 2022 es importante, en particular para los partidos conservadores, que tenían previstas sus primarias en noviembre y diciembre.
Postura.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso insiste en aplicar en el país una política similar al Plan Colombia para enfrentar al narcotráfico.
Ecuador solo no puede salir adelante. He planteado la posibilidad de que es hora de tener un plan similar, dijo en Madrid, previo a reunirse con su par español, Pedro Sánchez.
Lasso aspira a avanzar en una ley que permita una mayor logística de vigilancia con el fin de poder derribar vuelos ilegales y construir más radares para el control aéreo.
Este plan demanda el apoyo y el respaldo de países amigos, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, destacó el ecuatoriano.
El Plan Colombia ha sido financiado por Estados Unidos durante más de 15 años para combatir al narcotráfico y a organizaciones paramilitares.
Entre los años 2000 y 2016, Washington entregó más de 7.000 millones de dólares a Bogotá.
Sin embargo, Colombia se mantiene como el primer productor mundial de cocaína, con el 64% a nivel mundial, según un informe de la ONU de 2019.
En tanto, Ecuador, país limítrofe con Colombia, se ha convertido en un país de almacenamiento y procesamiento de droga tras años de ser de tránsito hacia Estados Unidos.
Por otra parte, la Corte Constitucional ecuatoriana condicionó el estado de excepción decretado por Lasso el pasado 18 de octubre.
Para la justicia, el gobierno no justificó la extensión de la medida excepcional a 60 días, por lo que la limitó a 30 días hasta el 30 de noviembre.
El presidente firmó el decreto para frenar el auge de la violencia, la que vinculó con el narcotráfico.
De acuerdo al gobierno, la tasa de homicidios pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021.
Además, el país atraviesa una crisis carcelaria con masacres entre grupos criminales que dejaron unos 250 reclusos muertos en lo que va de este año.
Sin control.
Colegios de España, Inglaterra y Bélgica advirtieron sobre los peligros que enfrentan los menores a raíz de la serie El Juego del Calamar.
La producción se convirtió en el mejor estreno de la historia del servicio de streaming Netflix al sumar 111 millones de espectadores.
Si bien la serie está dirigida a un público mayor de 16 años, niños de todo el mundo no cumplieron con la recomendación.
Estos comenzaron a recrear escenas violentas de la historia y algunos de sus juegos, lo cual preocupó a las autoridades educativas de varios países.
En órbita conversó con el doctor en psicología uruguayo y autor de varias publicaciones en el área, Jorge Bafico.
Siempre que un niño se enfrenta con contenidos para los que no está capacitado simbólicamente para comprender, es un problema, afirmó.
Bafico sostuvo que esta es una época sin restricciones, donde los niños acceden a los dispositivos sin que los padres puedan chequear lo que estos ven.
Los efectos no se pueden medir en términos generales, siempre se tienen que medir en términos singulares. Yo creo que acá el problema mayor es que lo que se trataría de un juego, porque en realidad el juego del calamar está basado en juegos infantiles y en una posición lúdica, algo que genera placer, y en este caso se asocia a la muerte, o sea, se asocia a la supervivencia. Entonces, lo más complejo es que el niño está mirando al mismo tiempo algo que tendría que ser divertido y placentero y se convierte en un fenómeno traumatizante, porque es la muerte, por ejemplo, matar a la pareja, matar a otro grupo de compañeros. Entonces me parece que se desvirtúa, es ahí la cuestión, ¿no? Se accede a un nivel que no tiene que ver con lo lúdico, y eso me parece que en cada niño va a afectar de diferentes maneras.
Para el entrevistado, las restricciones en el hogar tampoco son bastante efectivas, porque el niño puede mirar estos contenidos en casa de amigos.
¿Qué se puede hacer? Y bueno, tratar de controlar en lo más posible que se pueda. Pero vivimos en una época donde tenemos acceso al mundo virtual las 24 horas del día. Los niños tienen teléfonos inteligentes desde que son muy pequeños, porque pasa a ser una necesidad del control, porque el teléfono no deja de ser un control al otro, poder ubicarlo, saber dónde está, al mismo tiempo genera un gran descontrol subjetivo, porque el niño lo que hace con los dispositivos, con todo este acceso que tiene a Internet, es que justamente el lugar del padre como formador de la subjetividad, como formador de la personalidad, cambia radicalmente y el niño se empieza a formar en un mundo de imágenes, donde las reglas, por ejemplo, están marcadas no por los padres en relación a un ideal, sino por ejemplo, las series de televisión, las películas, los TikToks, los videitos. Entonces lo que entendemos en el juego del calamar es el ideal a la supervivencia, al individualismo, al egoísmo.
El especialista se refirió también a los efectos de la pandemia y del encierro en los niños.
La pandemia tuvo, yo creo que efectos muy complejos, sobre todo en los niños, porque no es lo mismo para un adulto de 40, 50 años estar un año y medio bajo los efectos de la pandemia y el encierro, que en un niño, que un año y medio en 4, 5, 6 años es muchísimo tiempo. Y es un tiempo donde el niño debe socializarse, donde tiene que aprender a convivir con otros niños. Y a muchos niños les fue cercenada esa posibilidad en algunos países por el tema de que tenían que estar encerrados. O sea que estos fenómenos de la pandemia lo vamos a ver dentro de unos años. Porque en la propia formación subjetiva, la pandemia va a ser una parte muy importante de lo que va a pasar. Entonces, por supuesto que la pandemia ha influido. Uno lo ve en la clínica, la gente consulta más en este tiempo.
Escuchábamos al doctor en psicología uruguayo Jorge Bafico.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.